Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Quédate. Estar informado.
Quédate con este dato. Cada hora que pasa, en España se publican 10 libros nuevos. Es algo así como unos 90.000 al año, aunque muchos de ellos son autoeditados. Es una pasada. Pero también hay que decir que estamos todavía lejos de países como Francia, Italia o Alemania, que superan los 100.000 libros al año. Del total, únicamente 30.000 son de naturaleza comercial, mientras que el resto son publicaciones institucionales, libros de texto. Todos se pueden encontrar en una de las ferias más importantes de nuestro país. Así suena el tramo asfaltado del Paseo de Coches del Retiro, que va desde la entrada de la calle O'Donnell hasta el Paseo de Venezuela. Las casetas se ven a lo largo de un pasillo enorme. El día acompaña, al menos esta mañana. Hay algo de nubes, pero la gente aparece por todos los rincones del Retiro, el gran icono de la Ciudad de Madrid. Nada que ver tiene esta imagen con la del pasado fin de semana. Lo saben bien Ángel y Mari Carmen.
Pues que vinimos el domingo y había unas colas que no podías andar. Vinimos con mi nieto que iba en el carrito y era horrible. Entonces tuvimos que ir. Y entonces hemos dicho, vamos a dar una vuelta hoy que estará más tranquilo. Además hay muchísimas casetas este año, yo creo.
Sí, mucha gente que viene también.
Y para ser un día diario hay mucha gente, sí.
Tienen una bolsa con un libro cada uno que han comprado para regalar al más pequeño de la familia. Paseamos por la feria. Te encuentras un montón de chavales de colegios, institutos. Chicas como Melina, 18 años, reconoce que han caído varias novelas para este verano.
Este, por ejemplo, pues nada, de los Juegos del Hambre, pues el último libro para conseguirlo, porque sabía que estaba. Estos ya han sido porque han caído ya en la cesta. El año pasado ya vine, sí. Me pasé muy bien.
Llama la atención el cambio de diseño de este año. Las casetas en el centro están abiertas por los dos lados. En su mayoría se realizan actividades con el mundo del libro. Son transparentes, por lo que mientras camina se puede ver lo que sucede en el interior de cada pabellón. Hay mucho extranjero paseando, aprovechando que ha venido a visitar Madrid. También quiere comprar algún libro que le venga bien para estos días.
Aquí, ahora, 10 días. He comprado como dos mapas de la Guadarrama y un pequeño libro de senderismo.
Es Martín, alemán. Lleva más de una semana pateándose Madrid. Los libros le ayudan a perfeccionar su castellano. Asegura que esta feria es espectacular.
Es impresionante de lo grande que es y cómo hace un tiempo más agradable que el año pasado. es una delicia andar en un día normal y corriente como hoy, con menos gente así. Estoy muy encantado. Y hay de todos los temas, claro, hay de todo. Y es un mundo.
En la feria hay todos los géneros, ciencia ficción, guías turísticas, las novelas más vendidas. En las casetas hay unos toldos que permiten protegerse del sol o de la lluvia, claro, como en todas las ferias del libro de Madrid. Debajo de uno de ellos encontramos una pareja de amigas que son de lo más simpática, sí, Ángela y Maricruz, devora libros.
Pues intentar no pecar demasiado, porque siempre cae alguno. Yo he comprado para regalar un cuento para un niño y dos libros que venía buscando, que es El hijo de la lluvia de Aisea López y otro que tienen por ahí atrás, que es La casa de los susurros, bajo los susurros.
Bueno, y Tierra Invisible, que también me la ha regalado ella. Al final yo y no he pagado nada.
Las dos saben muy bien lo que tiene esta feria, porque han venido varios días ya a pasear. Para ellas es una experiencia muy recomendable. Pero echan algunas cosas de menos, cosas que solo ocurren los fines de semana.
Brutal. Sí. Muy bien, muy bien. Una experiencia bonita, ¿no? Mucho libro.
Me da pena que no haya más actividades entre semana, porque casi todo lo... No lo más interesante, pero sí con más tirón, lo dejan para el fin de semana y da como un poco pena, porque el fin de semana además es brutal de gente y no te puedes mover bien y así, pero bueno, pues nos apañamos con lo que hay.
Aquí en la feria hay una particularidad y es que tienes la posibilidad de compartir experiencias, recomendaciones y sobre todo tienes la suerte de encontrarte a algunos de los autores que directamente te firman el libro.
La cercanía con los autores yo creo que es un plus y con las editoriales. Es un plus, porque no es lo mismo que ir a una librería en este momento. Y luego las actividades que hacen, que sí, que están muy bien, que yo no me ha coincidido ir a ninguna, pero bueno, sí que he visto cuáles son, ¿no? Y yo creo que están muy bien para la gente joven.
Por cierto, perdón por la autocita, pero el próximo domingo de 7 a 9 de la tarde firmo libros. El de mi abuela sí que era feminista, hombre, no lo digo yo. Bueno, gente de toda España se está acercando a esta feria, que seguirá abierta hasta el próximo 11 de junio. Durante estos días está previsto que se celebren más de 400 actividades, unas 4.000 sesiones de firmas. Por eso hoy vamos a hablar de libros y de cuál es la situación del sector. La Feria del Libro de Madrid cumple 90 años, aunque celebre su 82 edición, ya que estuvo interrumpida 8 años entre la Guerra Civil y la posguerra. En esta ocasión tiene a la ciencia como tema protagonista, bajo el lema Somos de Ciencias y de Letras. Es uno de los tramos, hay varias exposiciones en las que destaca un pabellón en forma de cerebro humano gigante que se ha convertido en un improvisado fotocall para los más jóvenes. En la caseta 273... se prepara una sorpresa con mucho cariño.
Tengo 3 nietas, así que se lo voy a regalar a mi nuera, que van a empezar a ser adolescentes. No lo sabes, es una sorpresa. Así que nos vamos a ver el domingo y se lo voy a llevar, se lo voy a regalar.
Espero que les guste muchísimo.
Seguro.
Muchísimo.
Que sí. Seguro que
¿cómo
sí?
¿Cómo se llama?
Ella, sí, Sandra.
Sandra.
Quien firma el libro es Mariola Esteban, autora de No te rindas, mamá, de la editorial Plataforma Editorial, y que está siendo un auténtico éxito. Ya va por 4ª edición y la verdad es que está un poquito nerviosa. Lo lleva bien. El pasado fin de semana ya estuvo firmando y está más que acostumbrada. No es la primera vez que viene a esta feria en la que se ha encontrado con gente de todo tipo.
Hay gente que ha venido exclusivamente porque querían conocerme, porque ya conocían el libro y les ha ayudado, ¿no? Al final es un libro de ayuda y de bueno, para orientar un poquito a estos papás con adolescentes con problemas. Y otras personas vienen, leen el título, lo leen por dentro y se sienten automáticamente, se reconoce, ¿no?, en el libro.
Hace años le hubiera costado pensar que su libro iba a ayudar a tanta gente, que iba a estar firmando ejemplares. Ahora incluso se emociona cuando se encuentra personas que acuden desde cualquier punto de España para buscarla en la feria.
Mucha emoción. El sábado vino una persona, se nos saltaba las lágrimas a las dos abrazándonos porque nos conocíamos de Instagram, fíjate, de las redes, y ella estaba en Madrid, no es de Madrid, y vino al puesto y cuando se plantó delante, pues la verdad es que salí del puesto todo a dar un abrazo porque es muy emocionante, te emocionas mucho.
Dejamos a Mariola con otras dos personas que le preguntan insistentemente por el libro. En la caseta 343, mira, sentado detrás de una fila de libros que llevan su foto en la portada está Alfredo Amestoy, periodista, figura clave en la televisión de España en los últimos 50 años, que publica sus memorias. Tiene 81 tacos. Nadie mejor que él sabe cómo vender su libro.
Mis vidas secretas. Por vez primera revelo lo que nunca he revelado ni siquiera a mi mujer. Hay curiosidad siempre malsana, ¿sabes? La curiosidad es lo más importante. Se dice que las autobiografías son interesantes porque se cuentan cosas que no sabe casi nadie y que no se van a volver a publicar.
Qué grande, Alfredo Amestoy, tiene el mismo tono, ¿eh? Editado por Alulia y bajo el título Mis 7 vidas, lo que no pude ni quise decir, escribe todo aquello que no quería que nadie supiera. Tiene claro que la gente se sigue enganchando a los libros, a quienes considera uno de los objetos que deben formar parte de cada momento de la vida.
Pues yo creo que sigue siendo el mejor amigo, porque uno no se puede fiar incluso de los buenos amigos, pero los buenos libros te acompañan toda la vida y ocupan poco sitio. No comen, no tienes que invitarles a ninguna copa al libro, ¿eh? Los libros son pues tan buenos como un perro, están quietos, tranquilos, son fieles y no se mueven, si tú quieres no se mueven.
Quien sabe muy bien lo que es estar en la Feria del Libro es nuestra siguiente invitada. Es la ganadora de la 71 edición del Premio Planeta 2023 con su obra Lejos de Luisiana. Ha sido compañera. Tengo una foto por ahí preciosa de hace muy poquitas semanas en Zaragoza. Ha sido compañera en los Premios Valores de COPE Aragón hace unos días. Luz Gabás, ¿qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, encantada de hablar contigo, mi querido Ángel.
Pues anda que yo, Luz, encantadísimo. Oye, ¿para qué sirve una feria del libro?
Es el lugar de encuentro directo, sin intermediarios, entre el lector y el escritor. Es un lugar mágico, es un lugar de conversaciones, de encuentros entre compañeros escritores y de encuentros con personas de todos los lugares de España, también de tu propia tierra, que te encuentras allí en medio de esa masa de lectores, como decía Márquez, personas que tienen siempre el alma abierta. Es gente con el alma abierta, uh-huh, la que se junta en una feria del libro.
Qué bueno. Oye, tú, lejos de Luisiana, está siendo un pelotazo, escribes acerca de Bernardo de Gálvez, el malagueño que fue gobernador de la Luisiana. ¿Cuál es el secreto del éxito? ¿Por qué esto despierta la curiosidad de tus lectores?
Bueno, yo creo que en el caso de Lejos de Luisiana se han juntado varios factores. Uno, que el territorio es muy desconocido. Como saben ya los lectores, los 40 años en los que el inmenso lugar de aquella Luisiana, las tierras del Mississippi, pertenecieron a España desde 1763 a 1803. Pero es una historia de personajes, de familias, de una familia francesa, de una familia española, de una familia nativoamericana, de una familia africana. Es una novela sobre la vida que fluye como el río. Esto ha enganchado a la gente, esa identificación con los personajes, aunque sean lejanos en el tiempo y en el espacio. Que haya además personajes históricos en el telón de fondo que he diseñado, como la figura de Bernardo de Gálvez, que tiene que estar, porque no se puede hablar de Luisiana sin él, pues es otro añadido que atrae a los amantes de la historia. Por lo tanto, yo creo que el truco está en esa fusión de historia con mayúsculas e historias cotidianas de personas como tú y como yo en aquel entonces.
Qué bueno. El otro día, entrevistando a Peridis, a mi admirado Peridis, uh-huh, recuerdo que me contaba cómo cuando va al teatro se dedica a contar. Y dice, un 70% mujeres, un 30% hombres. Cuando una exposición o una guía por una catedral, le pasa lo mismo. ¿Por qué las mujeres leéis más que nosotros también?
Yo creo que los hombres también leen mucho, pero las mujeres somos muy buenas gestoras culturales. Por ejemplo, en las ferias del libro se ve a muchas mujeres que compran libros para toda la familia y conocen los gustos de todos los miembros de la familia, el marido, el cuñado, un primo, los hijos, las hijas, amigas. Yo creo que van más por ahí los tiros, porque, vamos, yo tengo muchos lectores y cuando voy a jornadas, por ejemplo, de novela histórica, pues nos juntamos muchos escritores, hombres, mujeres, lectores, hombres y mujeres.
La novela histórica está en su mejor, uh-huh, momento. Dicho de otro modo, ¿tenemos la necesidad de conocer nuestra propia historia?
Sí, porque como dice mi amigo Pepe Calvo Poyato, un maestro en la novela histórica,
absolutamente,
la historia de España nos la han contado y ya nos tocaba a nosotros empezar a divulgarla de una manera, digamos, más cercana, como lo que permite la novela histórica. En otros lugares, por ejemplo, los ingleses han sido muy hábiles en contar su historia. Bueno, pues en España, que sí que ha habido novela histórica desde, pongamos, Galdós o Baroja, bueno, ha ido aumentando en cantidad y en calidad. Ahora se están haciendo unos textos de novela histórica fantásticos. Y hay otro asunto, y es que los escritores nos fijamos en cuestiones que igual pasan desapercibidas para los historiadores. Nuestro foco de atención es más cotidiano y esto pues resulta muy cercano al lector.
El sábado eres la pregonera de la Feria del Libro de Zaragoza.
Así es.
¿Algún chispazo? Mañana, ¿algún adelanto del pregón?
Bueno, pues he pensado enfocarlo en mi educación intelectual, que al fin y al cabo comenzó en Zaragoza. Creo que no es un pregón previsible, pero sí que me apetece que en esas reflexiones sobre lo que yo leí, pues desde filosofía, crítica literaria, se refleje también la transformación que he visto en la sociedad desde los años 80, finales de los 80, a la actualidad.
¿Estarías de acuerdo con la frase, con el axioma, con la expresión menos política, digo, por ejemplo, en este programa, y más lectura, más cultura?
Bueno, como dice y advierte el filósofo Rudiger Safransky, la cultura y la política deben mantenerse en esferas separadas. Tenemos que pelear por eso, porque no queremos una intervención política en la cultura. La cultura es ese exceso que necesitamos para soportar la vida. No queremos ninguna contaminación.
Pues tomamos nota. Me quedo con esa última reflexión. Luz Gabás, autora de Lejos de Luisiana, Premio Planeta 2023, de lo que más se está vendiendo en la Feria del Libro, aquí al lado en el Retiro. Luz, un beso muy fuerte y suerte.
Muchísimas gracias por tu entrevista y hasta pronto.
Adiós, buenas noches. Hay que reconocer que nos gusta leer, tocar un libro, abrir la tapa. Casi el 65% de la población leemos libros por ocio o en el tiempo libre. Por eso hay tanta gente en esta feria que estamos recorriendo y descubriendo. Es un lujo ver a tantos escritores, cómo se interesan por saber lo que les ha gustado, lo que no, a la gente de su libro, ese contacto entre el lector y el autor. Me fijo en una de las casetas, es de color blanco, está destinada a la librería más antigua de Madrid, Pérgamo, inaugurada en 1945... Sorprendentemente acude por primera vez a esta feria.
Las dueñas anteriores, que además hicieron un trabajo encomiable y al que admiramos mucho, porque esto parece que no es un trabajo muy físico de mover muchas, mira, me fastidia ahí la muñeca, de mover muchas cajas y demás, y sobre todo que es difícil mantener la librería abierta mientras tienes caseta. Entonces yo creo que seguramente fuese una cuestión estrictamente de logística, seguramente, porque cualquier, creo, igual me equivoco, pero creo que cualquier persona le apetece estar aquí porque es lo más parecido a una festa de literatura que te puedes encontrar, yo creo.
Pablo Cerezo es uno de los trabajadores de esta librería, que estuvo a punto de cerrar el año pasado, pero que, gracias a un empresario local, pues ha salido adelante. En esta feria, Pablo recomienda todo lo que ha leído, que te puedo asegurar es mucho, pero hay muchos clientes que tienen muy claro lo que quieren comprar.
Lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de estos meses, y más incluso en la feria, es que uno vende lo que lee, lo que le gusta y lo que puede recomendar. Entonces, en esa línea hemos vendido, por ejemplo, muchísimo La familia Karnowski, que es un novelón de principios del siglo XX, editado por Acantilado, de Joshua Singer. Hemos vendido muchísimo todo lo de Las afueras, como Si existiese el perdón, o Quebrada de Trabacio, pero también Tengo miedo torero, de Pedro Lemebel. Estamos vendiendo mucha poesía también, que eso siempre es un gustazo. Hay un libro, por ejemplo, fantástico, que funciona muy bien, que es Los 100 mejores poemas de amor.
Cuenta que en España son muchos los jóvenes que cada día se animan a adquirir un libro y adentrarse en las aventuras que pueda ofrecer. La lectura no tiene edad y el sector del libro tiene cada año más fuerza.
Hubo muchos augurios con la llegada de Amazon y demás, pero yo creo que la experiencia que podemos ofrecer de las librerías es distinta. Es lo que hablamos antes, es el encuentro, es la comunidad, que eso es fundamental, es algo por lo que apostamos mucho en la librería, y también la recomendación. Y eso, por mucho que los algoritmos estén curtidos, hay una parte del contacto humano que se mantiene, y los datos lo avalan. O sea, cada año se venden más libros en España.
El mercado se recupera. Con las distintas ferias del libro que estos días se celebra en nuestro país, la cosa parece que marcha. Antonio María Ávila es el director adjunto de la Federación de Gremios de Editores de España. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Es verdad? ¿La cosa se recupera cada año? ¿Se venden más libros?
Sí, eso es cierto. La verdad es que nosotros, que venimos haciendo la encuesta de hábito y lectura desde el año 2000, tenemos una tendencia muy clara, es un crecimiento muy lento, pero constante. Tuvimos una pequeña caída, bueno, pequeña nada, una buena caída en el 2011 por la crisis económica del 2008, que a nosotros nos llegó en el 2011, pero desde el 13-14 nos estamos recuperando y cada año se incrementa. En el año 21 pues crecimos un 4,6%, que si quito el texto, el mercado del libro de texto, que es importante porque es el 34-35%, el incremento hubiera sido el 10%. Ese está más unido a las vicisitudes de las leyes educativas. Y para el año 2022 esperamos un crecimiento no menos de 4 y más cercano al 5. O sea que eso es cierto y creo que una buena señal, y una buena señal de salud. De salud vital.
Sí, sí, te entiendo. Cada año hay más escritores y a la vez... ¿Los editores sois optimistas?
Los editores sí son optimistas, puesto que el mercado está funcionando. En la federación cada vez hay más editores, ¿verdad? Que hay editores que llevan desde su fundación, pero constantemente aparecen pequeños editores que comienzan a integrarse en los diversos gremios. Después yo creo que hay un buen momento de creación. En España, no solo en España, el editor español lo hace contemplando tanto España como toda Iberoamérica, y por tanto es que es muy difícil que no tengamos escritores a uno y otro lado del Atlántico, porque nosotros siempre nuestra estructura está pensada para que el mercado sea el mercado del español, ¿no?
Aunque nos guste más el libro en papel, ¿cómo es esa coexistencia con el libro digital? ¿Cuál es la tendencia?
Lo primero que yo quiero aclarar es que el libro en digital lo hacemos nosotros, o sea, claro, lo hacen los editores.
Claro.
No lo hacen las máquinas ni lo hace Amazon. Y además hemos gastado mucho dinero y mucha inversión. Pero la preferencia, y no solo un caso español, es en toda Europa y por supuesto que Estados Unidos, donde el libro electrónico desde el 2013 está en caída libre, la gente prefiere el papel. Es igual, yo creo que van a convivir, que hay sus sectores donde creo que el digital es imbatible. Eso lo está pasando desde el mundo jurídico con la legislación y la jurisprudencia, porque la puede tener en tiempo real, y no la del Supremo, sino la del juzgado de primera instancia en el que tenga que resolver un pleito. Es muy importante también en la enciclopedia, que son en definitiva bases de datos actualizadas, y el digital te permite una actualización muy 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 inmediata, que es de lo que se trata. Sin embargo, para la lectura más reflexiva, más tranquila, más de meditación, pues el papel sigue siendo fundamental, porque hay una serie de elementos de concentración, de memorización, que no tiene la máquina, y que la máquina pues tiene algún problema, la pantalla tiene algún problema incompatible con la mente humana. Entonces nosotros estamos estancados en el entorno del 5% de nuestra facturación. No avanza más, por más que hagamos, y sin embargo el 25% de los ICBN que se dan en un año es para libros digitales, y tenemos vivo en catálogo más de 266.000, o sea que cubrir la oferta la tenemos cubierta. Lo que pasa es que el público pues no lo demanda con la intensidad con que nos contaban los que tenían interés en vender las máquinas.
Claro. ¿Os sorprende a los editores que las ventas más espectaculares correspondan al libro infantil y juvenil? Supongo, claro, pensando en la perspectiva, eso es una señal excelente, ¿no, Antonio?
No, para nada. No nos puede sorprender, porque sabemos por las encuestas de hábito de lectura, que después se confrontan con los estudios de comercio interior que realizamos, que el segmento de población más lectora de España desde hace muchos años son los niños entre 10 y 14 años, que están por encima de la media europea. Lo cual significa que está funcionando la escuela, que está funcionando la familia, o sea que no nos sorprende, nos parece bastante coherente. Y además yo creo que en estos momentos en España hay una centena de editoriales de infantil y juvenil muy creativas, unos magníficos autores y unos magníficos ilustradores, porque en el libro infantil la ilustración es tan importante como el texto. ¿Y cómo se revela eso? Pues que nos dan premios en las ferias internacionales a una u otra editorial española, a uno u otro autor, y que vendemos muchos derechos de los libros infantiles para que se traduzcan a otro idioma. O sea, que nos parece muy coherente y además parece que es lo correcto, ¿no? Este año, por ejemplo, siempre teníamos un problema, y es que la gente de más edad es la menos lectora. Por primera vez en la encuesta del 2022 nos sale un incremento importante entre los mayores de 65 años. ¿Por qué? Porque ya están llegando las oleadas totalmente alfabetizadas que no existían antes. O sea, que nos parece coherente, magnífico, y además que tenemos el futuro.
Qué bueno. Y la última, la librería. Estamos en la Feria del Libro. ¿La librería sigue siendo el principal canal de distribución? ¿El librero o plataformas de estas digitales de mensajería?
No. Vamos a ver. La librería con las cadenas de librería juntas, o sea, la Casa del Libro o el Corte Inglés o las Troa, son el 52% de la facturación del libro. O sea, está por encima del 50%, sigue siendo el primer canal, y España tiene una buena red de librería. Amazon, que también es librero, distribuidor, editor, es muchas cosas,
pues ha entrado en el mercado, ha ocupado una posición relevante, pero la gente sigue yendo y pidiendo a las librerías. ¿Qué pasó en la pandemia? Bueno, que también los libreros aprendieron a vender libros físicos a través de los canales digitales. O sea, pedía y después se incorpora. Y eso lo están haciendo centenares de librerías por toda España. Con lo cual, no tenemos por qué estar preocupados si se respetan las reglas del juego por el futuro. Los libreros, si se le pide digitalmente, pues también atienden el envío del libro físico.
Claro, al final es un librero igual, claro que sí. Antonio María Ávila, director adjunto de la Federación de Gremios de Editores. Gracias y suerte.
Gracias a ustedes por la atención.
Buenas noches.
Hasta ahora.
Adiós. La Feria del Libro, en pleno apogeo. Hoy queremos homenajear, no es cultura, es muchísimo más. Los libros.